Pedro de Bereterra era un joven pastor del Valle del Roncal que nunca había visto el mar ni hablado en otra lengua que el euskera hasta que se enroló en un barco corsario vasco. Durante 2 años esta fue su nueva vida, en la que se inició en las artes de la navegación y sobre todo en una técnica que sería fundamental para su futuro, como usar la pólvora para el combate. A partir de ahí, este humilde labrador roncalés fue engarzando victorias que le dieron fama de héroe. Sirvió a reyes de Castilla, Aragón y Francia, adquirió rango de conde italiano y se codeó con personajes de la altura de Leonardo da Vinci, Nicolás Maquiavelo o el Papa Lorenzo de Médicis. Sin embargo, acabó sus días desprestigiado, condenado a muerte y borrado de las páginas de la historia. Sobre la vida aventurera de uno de los más prestigiosos ingenieros militares del Renacimiento, se acaba de publicar una biografía sobre la que hoy hablamos en el espacio de Eusko Ikaskuntza. Como siempre, Juan Aguirre es nuestro enlace. Hola, ¿qué tal, Juan? Gabón. Buenas noches.
Eva. Sí, yo fíjate que leí hace ya bastantes años una biografía sobre este personaje que habían publicado en Navarra y yo en aquel momento ya me percaté que ahí había una gran historia para hacer ficción, ¿eh? Una gran historia que podía ser pues una novela, una serie, una película, porque es que es increíble la vida de este personaje, tampoco, como dices, poco conocido, un poco olvidado en la historia, ¿no? Y es lo que ha hecho nuestro invitado de hoy, ha creado un libro de historia novelada, pero con todo el rigor de los libros de historia. Es un libro de historia, pero aderezado, ajardinado, digamos, con descripciones, diálogos, que hacen mucho más grata la lectura. Y se titula El héroe traidor, la traición y la gloria, Pedro del Roncal y su legado. Y su autor, con quien vamos a charlar, es Antonio Torremocha Silva. Buenas noches, don Antonio.
Buenas noches, Juan.
Buenas noches.
Bueno, es doctor en historia medieval. Es una materia en la que ha impartido la Universidad Nacional de Educación a Distancia, miembro de la Academia Andaluza de la Historia, de la Sociedad Española de Estudios Árabes y de la Asociación Española de Arqueología Medieval, entre otras instituciones. Bueno, su obra es extensísima e incluye tanto estudios sobre el medievo como narraciones históricas, fundamentalmente centradas en personajes. Solo por citar las más recientes, La cautiva de la Alhambra, El bibliotecario de Medina Zahara y Antonio Meulener, El Oppenheimer español. Libros que han tenido muy buen recorrido editorial gracias a Almuzara, que es donde además acaba de aparecer ahora este El héroe traidor. Hablemos, don Antonio, sobre Pedro Bereterra, Pedro Navarro, Pedro el Cántabro, Roncal el Salteador o el Conde de Oliveto, que es que de todas estas formas se le ha conocido a este hombre, hombre de mente brillante, de gran audacia, que revolucionó el arte de la guerra en su tiempo. Bien, como ha anticipado Eva, en la primera etapa de su vida Pedro se formó como marino junto al célebre corsario vizcaíno Antón de Garay, aquí en aguas del Cantábrico. Y muchos, muchos años después, tras innumerables peripecias, volvería otra vez al Corso, pero esta vez en el Mediterráneo, luchando contra turcos y venecianos, que fueron quienes le apodaron Roncal el Salteador. Si le parece, sería interesante empezar comentando quiénes eran los corsarios y en qué se diferenciaban los corsarios de los piratas, ¿eh? Y cuál era su importancia militar en aquellos años entre finales del siglo XV y comienzos del siglo XVI.
Sí, los piratas no tienen nada que ver, o los corsarios no tienen nada que ver con los piratas. Los piratas luchaban en el mar contra una nación enemiga, pero sin enarbolar ninguna bandera de su nación. Sabes que la bandera era negra y con la calavera, ¿verdad? Es decir, no tenía una legalidad institucional. En cambio, los corsarios... Un corsario, por ejemplo, un capitán mercante que decide en cierto momento armar su barco, contratar una tripulación y comprar armamento y pedir al rey que se le diera lo que se llama un documento que se llama decreto de corso, o decreto de corso, que era un documento o patente, perdón, un patente de corso, que era un documento que daba el rey y que permitía al que lo contenía, que lo tenía, pues atacar barcos mercantes de la nación enemiga, pero dentro de la legalidad, respaldado por el monarca. Así fue, había muchísimos corsarios que aprovechaban esa situación de guerra, por ejemplo con Portugal, en el caso que no atañe, para enarbolar con él su barco con esa patente de corso y poder atacar a barcos mercantes siempre que no fuera de su nación ni de naciones neutrales. Y así funcionaban y se enriquecían muchísimo, porque imagínate asaltar un barco enemigo, quitarle la mercancía y también apoderarse del barco para venderlo en el puerto más cercano.
Con 18 años, Pedro embarcó en el puerto de Portugalete rumbo a Italia, país en el que se reveló como un verdadero condotiero, o sea, un mercenario. Pero usted dice que, a diferencia del común de los condotieros, Pereterra nunca mostró apego por la riqueza y por los botines, y de hecho, acabó tan pobre como cuando salió de Navarra. Esto parece retratar una figura bastante atípica, ¿no? ¿Es Pedro Navarro una rara avis dentro del esquema de su época?
Totalmente de acuerdo. Era un ser excepcional porque cuando él peleaba lo hacía primero por España, después por Francia y siempre por el amor a la guerra, a las armas, pero nunca se enriqueció con su actividad, primero como mercenario, como tú has dicho bien, y después por el servicio oficialmente del rey Fernando Católico o del rey de Francia, Francisco I. Es decir, que en toda la documentación conservada, pues jamás aparece el deseo de enriquecimiento, a diferencia, por ejemplo, de Guzmán el Bueno o de Andrea Doria, que estuvieron al frente de potencias enemigas, en el caso de Guzmán el Bueno, de Sultán de Marruecos, o de Andrea Doria, que estuvo aliado al servicio de Fernando Católico, después de Papado y después de rey de Francia. De manera que estos condoteros tenían una función más bien de enriquecimiento, cosa que no podemos acusar, de cual no podemos acusar a nuestro Pedro Navarro.
Entonces este Pedro, condotiero en Italia lo tenemos, pero a partir de cierto momento, concretamente el año 1500, regulariza, por decirlo así, su situación e ingresa en el ejército español en Italia, que era uno de los más poderosos de Europa, a las órdenes de Gonzalo Fernández de Córdoba, conocidísimo como el Gran Capitán. Es entonces cuando empieza a dar pruebas de sus dotes de estratega y el increíble manejo de la pólvora y la artillería hasta entonces no visto. Quiero, don Antonio, que nos centremos en este aspecto, que es capital en la trayectoria de Pedro, claro, las principales innovaciones técnicas que acreditaron su fama de este terreno.
Sí, hubo, existiendo esas innovaciones que él inventó o que él aportó a la milicia, pero fundamentalmente es conocido, y hay varios artículos publicados en revistas de artillería sobre su capacidad de hacer las minas explosivas. En la media, cuando un ejército asediaba una fortaleza, una ciudad amurallada, pues procuraban que va a acabar una mina debajo de la muralla para que ir sacando la tierra, después colocar ahí unos postes de madera, meterle fuego para que la muralla se cayera y pudieran ir a atacar e invadir el castillo o la ciudad. Pero ya Pedro Navarro, que ya conocía bien la artillería desde que estuvo en el barco corsario, pues hace una invención nueva, que es abrir, excavar una mina debajo de la muralla, pero introducir dentro de ella 10 o 15 barriles de pólvora. Lo hacía estallar y, lógicamente, al estallar aquella deflagración, parte de la muralla se hundía, caía. Y así los asediadores podían penetrar y tomar el castillo o la ciudad. Esa invención la utilizó en Italia en varias ocasiones, en Cefalonia, y también contra los genoveses. Y claro, se hizo famoso en Italia y en toda Europa porque no había fortaleza que se le opusiera a Pedro Navarro.
En la terrible batalla de Rávena en 1512, Pedro vivió su primera derrota y cayó prisionero de los franceses. Estos pidieron un elevado rescate por él, pero Fernando el Católico no lo pagó. Al cabo de 3 años de encierro, el roncalés tomó la decisión de renunciar a los derechos concedidos por el rey de Aragón, entre otros ese título de conde de Oliveto, y ponerse al servicio de Francisco I de Francia, que era al fin y al cabo su principal enemigo. ¿Fue realmente un acto de traición, como lo consideraron muchos en España?
Sí, en efecto, fue una traición porque él tenía una lealtad, una fidelidad con respecto al rey Fernando Católico. Lo que ocurre es que en aquella época, en toda la media, incluso la alta más moderna, cuando un general caía prisionero del enemigo, lo ocurrió usualmente entre Rusia y Ucrania, que hay canjes de personajes. En aquel tiempo lo que había era que se pagaba el rescate exigido por el rey que tenía prisionero a tu general. Pero como en el caso de Pedro Navarro, permaneció 3 años en la cárcel de francesa de Loche, 3 años, porque el Fernando Católico no quiso pagar su rescate, probablemente porque era un de su estación tan poco noble, era un pastor de ovejas, y claro, la nobleza castellana le tenía ojeriza porque no pensaba, veía como un personaje tan poco hidalgo, tan poco ennoblecido, había llegado a esa altura de la sociedad. Y probablemente también le perjudicó eso porque a raíz así no se preocupó de liberar a Pedro Navarro. Por eso es una traición, pero diría que fue una traición obligada, porque si no se podía haber muerto en la cárcel de viejo si no hubiera decidido aceptar la oferta del rey Francisco I de Francia de que le sirviera a cambio de la libertad. Y el rey de Francia lo nombra general de su ejército y después almirante de la flota francesa. Es, por tanto, una traición a España, pero yo diría que bastante obligada por las circunstancias.
Claro, 3 años en una de esas mazmorras, ya con una cierta edad, porque ya no era ningún joven para entonces Pedro, pues lógicamente yo creo que él se vio, lo explica muy bien el libro, se vio morir y dijo, pues esta es mi oportunidad, pues me voy al otro bando, que me da no solamente libertad, sino además la posibilidad de seguir desarrollando mi carrera militar. Ahora bien, don Antonio, estos acontecimientos coinciden en el tiempo con un hecho capital, que es la conquista de Navarra por parte de Fernando el Católico. Y claro, Pedro era navarro. ¿En qué medida pudo influir aquello en la caída en desgracia o en el desinterés que mostró Fernando el Católico hacia Pedro?
No, de la documentación consultada no se infiere ninguna influencia de que Navarra cayera en manos de Castilla, ¿no? de España. Aunque él tuvo contacto con el rey Navarra que había sido derrocado, ¿verdad? Pero no parece que eso tuviera ninguna importancia. Ahí lo fundamental fue, para su caída en desgracia, fue la doble traición y, como he dicho antes, sobre todo la ojeriza, el odio que le tenía la alta nobleza castellana, que no podía soportar que un don nadie llegara a ser conde y capitán general de la infantería española.
Con 66 años, la edad de un anciano para su época, Pedro fue designado almirante de una coalición internacional de fuerzas navales para contrarrestar el avance de las tropas del emperador Carlos V sobre los estados pontificios. Después de varios éxitos, fracasó en el sitio de Nápoles, la misma ciudad que había conquistado 25 años antes. Fue entonces apresado por los españoles y condenado a muerte. Háblenos sobre el trágico final de alguien que fue aclamado como héroe y que acabó siendo condenado por 2 veces como traidor a España.
Sí, en efecto, en Italia sigue siendo considerado un héroe para los italianos. Aquí sí, en su tumba aparece incluso el nombre de Pietro Navarro en italiano, ¿verdad? Porque en Nápoles nunca pudieron olvidar que gracias a sus minas explosivas conquistó el castillo Castelnuovo de Nápoles a los franceses y el Castel de Lobo a los franceses. Entonces esto para los napolitanos fue algo muy importante. Lo que ocurre es que la historia había cambiado y su paso a Francia pues cambió también la mentalidad de Italia. Pero no obstante, cuando es tomado preso y ya Carlos I, ya el nieto de Fernando Católico, Carlos I llega aquí a España sin saber castellano y además no estaría bien informado de quién era Pedro Navarro, de ese gran personaje, ¿verdad? De hecho que lo condena a muerte en Nápoles y el que está encargado del castillo de Castelnuovo para ajusticiarlo, el señor Icar, que era un capitán Icar, que había sido un capitán a las órdenes de Pedro Navarro y le tenía un gran aprecio, aunque era, en ese momento era un enemigo, ¿verdad? De tal manera que cuando llega la orden de su ejecución, que tiene que hacerse, como se hizo con varios tenores más, en la plaza pública de Nápoles, Icar se da cuenta que él no va a permitir esa ignominia con ese gran general que había sido su máximo representante de la milicia, ¿verdad? Entonces llega un acuerdo con Pedro Navarro y la noche antes del el ajusticiamiento público se tiende en la cama a Pedro Navarro y con la almohada Icar lo ahoga, lo asfixia. Y llama al médico de la prisión para que firme, de tal manera que Pedro Navarro había muerto de muerte natural, con lo cual se evitó la ignominia pública de justiciar a Pedro Navarro ante los napolitanos que tanto lo admiraban.
Claro. Caer en manos del verdugo, pues se lo quitó eso y ya para entonces estaba enfermo. Volviendo un poco hacia atrás, don Antonio, he visto en el libro, en ciertos pasajes, que se habla como Pedro Navarro se rodeaba de paisanos vascos y navarros, ¿verdad? En aquella época era habitual que las gentes de guerra se asociaran así, pues por su origen geográfico.
Sí, se ve en varias ocasiones con tal servicio de del capitán, que el gran capitán lo encarga, por ejemplo, de las barcazas donde iban las tropas vascas en el ataque a Italia. Y en otra ocasión se ve que también estaba con gente rodeada de navarros cuando conquista Orán en África. Es decir, que era normal, yo creo que siempre ha sido así, que los militares importantes se rodearan de gente de su misma nacionalidad o misma sociedad. En el caso de Navarra, pues, aunque había sido un reino independiente, pero tenía una fuerte relación, vínculos con el País Vasco actual y con Castilla. Y eso se refleja en toda la documentación que trata de la vida militar de Pedro Navarro.
Sí, y otro aspecto también que me ha llamado la atención en la biografía es que, además de estas excepcionales cualidades militares que ya nos ha contado, ahí unía habilidades diplomáticas. Incluso en ocasiones pues lograba evitar enfrentamientos gracias a ello, ¿verdad? Esto quizás es interesante comentarlo, ¿eh?
Sí, sí, y además hay una parte de la novela, de la historia de este hombre, en el que tanto los la orden de Malta, estando ahora de Malta, asediada por los turcos, él, además de los malteses, le mandan al Papa una carta pidiendo que por favor le encargue a Pedro Navarro, aunque ya no pertenecía a la fuerza española, pero que le encargue el ataque a los turcos que están asediando en Malta, porque él cree que es la persona idónea para que lo salve, ¿verdad? Ni efecto. Y además, si verás en la novela, en la historia de este señor, vemos que cuando va después de salir de la prisión por primera vez, se dirige a Roma y allí tiene contacto con Jovio, que era un gran médico del Papa, y también con el Papa, que tiene gran amistad con el Papa, que igual interviene también para intentar que vuelva al servicio de Castilla. Es decir, era un hombre militar muy famoso, pero también un gran diplomático, como se observa a través de varias acciones que él tiene, siendo tanto en tiempos de estar al servicio de España como cuando está al servicio de Francia.
Uh-huh. Bueno, Juan, ¿tú conocías a esta persona? ¿Conocías su figura?
Sí, lo he comentado antes. Yo leí una biografía que se publicó en los años 60 en Navarra y que mi hermano me prestó hace 40 años así y me dijo, mira, te va a gustar este personaje. Y es que efectivamente me fascinó y dije, es que aquí detrás hay una gran historia. De modo que cuando me enteré de que había aparecido el héroe traidor, pues enseguida me eché sobre ella, la he leído muy, muy gratamente y me puse en contacto con su autor, con Antonio Torremocha.
Uh-huh. Recordamos el título completo. Juan.
El héroe traidor, la traición y la gloria, Pedro del Roncal y su legado, de Antonio Torremocha Silva, en la editorial Almuzara.
Uh-huh. Don Juan, es un personaje digno de una película.
Sí, sí, sí.
Debería ¿había algún personaje de los que están encargados del tema cinematográfico de España o fuera de España? Sí. Cogerlo porque sería un tema de una película magnífica.
Sí, la pena es que tendríamos que añadir una parte para incluir personajes femeninos, porque no sale ninguno.
Bueno, pues quizás estaban a otras cosas.
Que no sale ningún personaje femenino en esta historia, ¿no?
Bueno, sí. Además, observarás en la novela la historia, la vida de Pedro Navarro, que aunque estuvo a punto de casarse en dos ocasiones, él huía del matrimonio porque no quería atarse a una mujer y a unos niños cuando su vida estaba dedicada a la lucha y a la milicia. Entonces, él lo dice, se dice en varias ocasiones que esos intentos de matrimonio fracasaron porque él se aleja voluntariamente porque no quiere unirse de por vida a una familia.
Sí, era un aventurero, sí.
Sí, sí. Bueno, pues la historia de Pedro de Bereterra, Pedro Navarro y todos los otros nombres que hemos escuchado a lo largo de esta charla con Antonio Torremocha. En aquella época lo de los apellidos era algo bastante fluido, por lo que hemos podido observar. Muchísimas gracias, Antonio, y gracias a ti también, Juan. Un saludo.
Vale, es que recasco.
Gracias a vosotros por hacerme entrevista.